Los titulares del día en Camino al Sol.
Son las 7:21 minutos. Si apenas estás conectando con nosotros ahora en Camino al Sol, te cogió el sueño, porque ya hace 20 minutos que empezamos. Pero vamos a repetirte, claro, la actitud. Aquí damos la bienvenida. Mira, tú entras cuando tú quieras. Aquí Camino al Sol siempre te abre las puertas.
Exacto.
Que tu forma de ser inspire más que tus palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, vamos a compartirte la primera frase del día de hoy de Albert Schweitzer. Dice, el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única.
Así es, sí. La única. Son las 7:22, para que vayas acelerándote poco a poco. Entonces vamos de inmediato con los titulares locales, luego nos vamos a los internacionales. Llegó el miércoles, llegó el día en que el presidente de la República, Luis Abinader, recibirá en el Ministerio de la Defensa a los expresidentes dominicanos Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, con el objetivo exclusivo de analizar la situación crítica que atraviesa la vecina República de Haití. La información fue ofrecida por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa. Él reiteró que el encuentro se va a centrar en el colapso institucional haitiano y sus repercusiones directas sobre la seguridad y la migración en la República Dominicana. También se abordará la respuesta nacional e internacional frente a la crisis y se evaluarán mecanismos de coordinación para futuras consultas. Y en este encuentro van a participar altos funcionarios del gobierno, incluyendo los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, el comandante del Ejército, los directores generales del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, de Migración y el embajador dominicano en Haití, quienes van a ofrecer un panorama integral de la situación actual y de las acciones implementadas por el Estado dominicano. La Presidencia de la República enfatiza que este encuentro no contempla discusión sobre temas de política interna ni la presentación de propuestas específicas. Responde exclusivamente a la necesidad de enfrentar la crisis con unidad nacional, responsabilidad y coherencia ante una amenaza que compromete la estabilidad de toda la región. Está bien que la presidencia de la República diga esto, pero lo rico de todo esto es encontrar propuestas que se puedan debatir, propuestas. Ya esperaremos entonces las declaraciones al final, porque como es la primera vez que tenemos en nuestro país un encuentro de todos estos expresidentes junto con el presidente actual, ojalá que sirva de una especie de ensayo y que así como el tema haitiano en esta ocasión, con otros temas, podamos debatir. Porque es muy triste cuando las experiencias que se van acumulando se van perdiendo.
Sí, claro, porque no se comparten.
Por supuesto, y hay una realidad, un país no se arregla en 4 años, ni en 8 años. Debe ser un proceso de continuidad.
Y un plan a largo plazo, y que vaya pasando de gobierno a gobierno y que lo continúen.
Y esto, lo bueno, inclusive, este tipo de conversaciones es bueno que ocurran y que se repliquen, por ejemplo, en otros ministerios también.
Claro.
Es decir, imagínate tú, mira, el ministro de Educación de otro gobierno y otro que estén ahí, miren. Compartir información, experiencias, sirve para hacer advertencias, proyectar una dinámica distinta, porque lo que
acordar,
vemos
acordar, para fines de continuidad, acordar, porque si yo participo de algo que tú comienzas, de repente yo me siento también más empoderada para continuarla, porque yo soy parte también.
Puede generar ideas diferentes y buenas para implementarse.
Óyeme, y eso de pasar el testigo, pero con una conciencia, aquí se limita ese momentito de... Ven tú que me voy yo.
No, y que todo lo que le hizo el anterior sea...
Exacto. Borrón y cuenta nueva. No, eso no. Normalizar la colaboración.
Porque me gusta mucho este encuentro. Lo que yo espero, igual como lo han expresado ustedes en algún momento, es que vaya más allá de un encuentro social.
Exacto.
Más allá. Mucho que haya allá. Ideas, discusiones, propuestas.
Es
y
eso.
Que se lleven a cabo.
Que sean encuentros de trabajo.
Exactamente.
No que sea una sesión informativa.
Sí. Totalmente.
Ni para la foto.
Bueno, en otra información, dentro del marco de la celebración del 24º aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 87-01 que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, Edward Guzmán, reconoció los avances y los desafíos que permanecen en la actualidad. Durante la realización del panel 24 años de seguridad social en República Dominicana, avances, desafíos y el camino hacia una protección social universal y sostenible, Guzmán admitió que el principal reto que nuestro país sostiene es la disminución del gasto de bolsillo. De acuerdo con el titular del Consejo, a pesar de contar con el 98% de la población asegurada, si bien es cierto que desde que inició nuestro sistema ha venido disminuyendo desde más de un 50% hasta casi un 40% el gasto del bolsillo, tenemos que seguir de manera conjunta y consensuada la disminución de este indicador, que es sin lugar a dudas uno de los principales males que afecta a nuestro seguro familiar de salud. Guzmán señaló que en medicamentos anteriores el gasto de bolsillo en este renglón llegó a alcanzar el 62% de los ingresos del hogar y ahora logrado descender a la fecha a un 42%. Además de esa reducción porcentual, elogió la contención de los gastos de salud, la mejor oferta que hoy día se encuentra tanto en centros médicos de la salud pública, de la red pública, como en la privada, y la confianza que muestran los usuarios entre los actores del sistema.
Qué bien. Bueno, cambiamos de tema. Senado aprueba préstamos por un monto de 275 millones de dólares a petición del Poder Ejecutivo. Con el rechazo de los legisladores de la oposición, el Senado de la República aprobó ayer martes cuatro préstamos que suman en total 275 millones de dólares, y esto en respuesta a las solicitudes enviadas por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Hacienda, presidida por el senador Guillermo Lama, presentó durante la sesión celebrada ayer en la tarde los informes de estos convenios y acuerdos realizados por el gobierno dominicano con entidades financieras internacionales. Al culminar este estudio realizado por la mesa legislativa, los congresistas recomendaron al Pleno de la Cámara Alta acoger los empréstitos y votar a su favor. Estas iniciativas fueron aprobadas en abril por los representantes de la Cámara de Diputados, lo que permitirá al Poder Ejecutivo concretar el proceso de recibimiento del dinero con los bancos. Una de las deudas aceptadas por el Poder Legislativo fue acordada el 27 de noviembre con la Corporación Andina de Fomento, conocida también como la CAF, por un monto de 75 millones de dólares para el apoyo a la mejora de las redes de distribución eléctrica del territorio nacional. Y este plan será ejecutado por EDESUR, EDESTE y EDENORTE. También hay otro contrato suscrito con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue enviado por la Presidencia de la República para alcanzar una adición de 100 millones de dólares a los 300 millones que aprobó anteriormente el Congreso Nacional. Y este tiene el objetivo de fungir como préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y salud pública. Los préstamos sirven para crecer. Siempre hay préstamos saludables. Yo lo que simplemente, como ciudadana, porque yo no manejo lo que está pasando y lo que van a hacer con esos recursos, como ciudadana, República Dominicana no es inagotable. Los préstamos hay que pagarlos. Sí. Y estamos empeñando ya las generaciones futuras. Ni siquiera somos nosotros que vamos a pagar esto.
No, yo recuerdo cuando este gobierno estaba en oposición, ya tú sabes la crítica sobre los préstamos que...
Pero desde que subió, siempre. La fiesta de los préstamos para todos.
Todos han tomado préstamos.
Todos han tomado. Todos. Pero todos. Este ha tomado préstamos y sigue dando entonces cariñitos. Sí. Y
porque cariñito, son, ¿cómo deciré?
Sí que le ponen nombres bonitos.
Y hay un cariñito.
Sí,
ahora.
Hay un cariñito ahora para las madres.
Para las madres.
Ah, sí.
1.500 pesos para 1 millón de madres. Multiplica. Esos son unos miles de millones que salen de nuestros bolsillos, porque esos préstamos hay que pagarlos, porque nosotros no tenemos dinero para dar cariñito.
No son donaciones, entonces, son préstamos.
Imagínese que usted vaya a un banco y tome un préstamo para ese dinero que le están a usted, que usted tiene que pagarlo, pero usted luego
lo use para regalar.
Para regalarlo. Entonces, eso como que yo vaya al banco, tome unos miles de millones y luego vayas al Cedo a repartir dinero. Así, pam, 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 pam. Y me
claro,
muestro como,
ah, pero, otro.
Ah, pero mira, Rey, cómo está. Tú. Claro, ese, aunque yo lo firmo, no el duele. Que lo paga es el que viene.
Así no duele.
Entonces así es bueno, ¿verdad? Sí. Y entonces no le estoy resolviendo la
ese
vida
es el
a
punto,
nadie.
Que no resuelves nada a nadie.
Pero entonces hago un buen despliegue, una buena campaña publicitaria donde digo que estoy haciendo eso.
Wow.
Exacto. Muy bien. Vamos a cambiar de tema porque son de esas cosas que de verdad eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero insistimos en el tema. Vamos a cambiar de tema y es que desde junio del 2024, soldados kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad que están en Haití patrullan las zonas controladas por las bandas armadas en Puerto Príncipe, enfrentándose a la violencia constante y a condiciones precarias en medio de una crisis humanitaria que mantiene este país al borde del colapso. Un convoy de blindados avanza por las calles polvorientas de Pétionville. Dentro de él, soldados kenianos intercambian órdenes en inglés. Sus rostros están tensos, las armas listas. Van a patrullar una zona cercana al aeropuerto internacional y dicen, somos los únicos que realmente nos enfrentamos a los bandidos, dice uno de los oficiales bajo condición de anonimato. Los demás países se encargan de la seguridad de edificios o de evacuar heridos. La parte peligrosa es toda para nosotros. De los más de 1,000 kenianos desplegados, varios han sido víctimas de violencia. 2 murieron en Artibonito y otros resultaron heridos en emboscadas en julio 2024 y marzo 2025, según las fuentes consultadas sin especificar. Según Naciones Unidas, cerca del 90% de la capital está bajo el control de los grupos armados. Más de 5,600 personas fueron asesinadas solo el año pasado. Más de 1,000,000 han sido desplazadas. La Policía Nacional está desbordada. Los recursos humanitarios se agotan. Estos son los datos según las Naciones Unidas. Y usted sabe que en el campo, allá, la situación es mucho más crítica que lo que puede aguantar una simple redacción. Y entonces, y por otro lado, y en ese mismo tema, aquí en nuestro país, el sector privado está analizando los efectos de las recientes medidas migratorias que están generando en diversas industrias nacionales que dependen de la mano de obra haitiana, con el objetivo de presentar una evaluación formal ante las autoridades. De esto está hablando César Dargam, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Informó que varias asociaciones empresariales se encuentran alineando sus posiciones para entregar una propuesta conjunta a los organismos competentes sobre los efectos de la deportación masiva de haitianos que forman parte de la mano de obra de varios sectores productivos. Y ahí hay varias entidades. Siento que están tarde. Yo siento que con este tema hay varias conversaciones que están muy tarde. Tarde porque, óyeme, esto ha ido creciendo poco a poco, poco a poco. Sin embargo, ante la mirada indistinta e indiferente.
Nadie hacía nada.
Nadie hacía nada. Con esto, el sector privado está tarde. Con esto, el mismo gobierno y estas reuniones está tarde.
Lo importante es que tomen medidas que bueno, ya puedan implementarla y empezar a buscarle alguna solución a este tema.
Por eso es que le decimos que hoy el día no está para usted estar haciendo asuntos protocolares.
No.
Es para usted remangarse la camisa y comenzar a tomar medidas.
Claro, así es, totalmente de acuerdo. Bueno, en una información relacionada con ese tema, Rey y Cintia, el Senado de la República aprobó ayer martes en segunda lectura el proyecto entregado por el Poder Ejecutivo que busca fortalecer las sanciones en la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. La pieza, aprobada a unanimidad por los 28 senadores presentes en esa sesión, sancionaría a los servidores del Estado declarados culpables o cómplices de cometer el delito de trata de personas con una pena complementaria que le inhabilitaría durante 10 años para ejercer cualquier función pública. Mientras que para los empleados de la sociedad que sean reincidentes, recibirían un castigo de 20 años sin disponer del derecho de ocupar estos puestos. Para los empleados públicos que incurran en el tráfico ilícito de migrantes, los jueces podrán aplicar la sanción accesoria establecida anteriormente, mientras que de manera general, todo aquel que resulte culpable de traficar indocumentados será sancionado con una pena de 15 a 20 años de reclusión, al igual que que deberá pagar una multa de 350 a 1.000 salarios mínimos del sector público, de acuerdo con el documento legislativo aprobado por los senadores, el cual será enviado a la Cámara de Diputados para su discusión. El delito de tráfico ilícito de migrantes prescribirá a los 20 años. Así son medidas, yo pienso
sí.
que
sí, sí.
son importantes tomar, porque mientras exista ese tráfico ilícito van a seguir aumentando aquí los temas de migración.
Sí, y en el camino otras personas se benefician de ese caos.
Varias.
Bueno, voy al plano internacional. La justicia de Estados Unidos cambia la sentencia de los hermanos Menéndez y ahora se abre la posibilidad de que puedan solicitar libertad condicional. Recordar que Lyle y Eric Menéndez han estado más de 3 décadas tras las rejas. En prisión por asesinar a sus padres en 1989, obtuvieron ayer una victoria legal cuando la justicia estadounidense modificó su sentencia. No es que van a salir, pero modificó su sentencia. Antes tenían la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ahora se redujo a 50 años o más, pero abre la posibilidad de pedir, solicitar libertad condicional ante la Junta. De hecho, hay familiares de ellos, primos, que le dicen al juez: si los liberan, nosotros los acogemos como familia. Ya ellos hicieron lo que le llaman un perdón universal. O sea, la familia les dio lo que era un perdón universal. Y bueno, ellos ya admitieron públicamente los asesinatos, la forma en que lo hicieron, que mintieron a la familia, que mintieron a las autoridades. Pero también hay una segunda, digamos, línea de conversación respecto a lo que ellos vivían como jóvenes en esa casa. Entonces, todavía hay un gran camino por delante, pero se abre la posibilidad de que vean la luz y puedan solicitar una... Fue un juicio muy mediático, puedan solicitar la libertad condicional. Y a pesar de que tienen 54 y 57 años, ellos entraron a la cárcel de 21 y 18. Bien, jóvenes, es una vida. Pero tendrían la posibilidad tal vez en esa segunda parte de hacer algo con sus vidas, y sus familiares quieren ayudarlos a que así sea.
Así es.
Bueno, qué triste caso ese.
Es muy lamentable. Vamos ahora y seguimos en el plano internacional. Pues José Pepe Mujica, el ex guerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista, lo transformó en un referente de la izquierda latinoamericana. Murió ayer a los 89 años. Así lo informó el actual mandatario Yamandú Orsi. Él se ganó el mote como el presidente más pobre del mundo por su austeridad y reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo del 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos. Entonces, en la cuenta de X, el presidente Orsi dice: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Ya terminó mi ciclo, así decía él, ya terminó mi ciclo, sinceramente me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a un descanso, declaró el expresidente, quien ocupó la presidencia entre 2010-2015.
Él dijo eso,
eso fueron prácticamente algunas de sus últimas palabras públicas.
Y la esposa la semana pasada había dicho que había dicho que él estaba en estado crítico.
Muy mal.
Sí.
Y entonces su médica personal, Raquel Panone, confirmó entonces que Mujica tenía metástasis en el hígado. Y pese al cáncer, Mujica fue un pilar clave para el regreso al poder de la izquierda, hoy del izquierdista Frente Amplio, en las elecciones de noviembre del año pasado. Ahí él estuvo haciendo campaña de forma activa. Y él alcanzó una popularidad inusitada para un mandatario de un país de 3.4 millones de habitantes, estable y enclavado entre los gigantes Brasil y Argentina, y su nombre recorrió el mundo en el 2012 con un aplaudido discurso en la conferencia de la ONU Río más 20. Sin corbata, subió al estrado de la conferencia y despotricó contra el consumismo. Un año después, fue aún más duro en la Asamblea General de la ONU, donde criticó que la humanidad haya sacrificado a los viejos dioses inmateriales para ocupar el templo con el dios mercado. Y cada vez que podía, le daba muy duro. Y hay muchas entrevistas, puedes buscar todas sus entrevistas, sus palabras quedan ahí.
Sí, así es.
Reservadas para el que quiera escuchar.
Sí.
palabras sabias. Distintos medios le hicieron todo tipo de entrevistas y la verdad es que cada conversación, escucharle hablar, es, es una conexión con el humanismo y al mismo tiempo con una sabiduría milenaria.
El tiempo le dará la razón. Ahora mismo hay mucha gente que no entiende esa postura, pero el tiempo le dará la razón.
Tú sabes que apoyando esa información, Mujica visitó la República Dominicana por primera vez en el año 2016, invitado por la política dominicana Minú Tavares Mirabal. Y en ese entonces agotó una agenda cultural, política y mediática que incluyó reconocimientos y charlas. Y estuvo acompañado por su esposa Lucía Topolansky. En un contexto de creciente interés por modelos de liderazgo ético, esta figura de Mujica despertó gran entusiasmo en el público dominicano. Su visita, aunque breve, se caracterizó por mensajes profundamente humanistas y reflexiones sobre el papel de la política, el consumo responsable y el compromiso con causas colectivas. Interesante. Sí. Porque él fue muy coherente, además.
Sí, fue coherente. Y su esposa Lucía Topolansky, ex guerrillera, ex senadora y ex vicepresidenta, fue una constante en su vida durante 5 décadas. Sí. Y él decía, haber encontrado a Lucía a la larga fue el mayor acierto. Así decía.
Siempre tenía palabras muy, muy especiales para su, su esposa.
Tú sabes que él tenía un Volkswagen, como uno le llama, un cepillo. En eso se transportaba. Y entonces cuando él empezó a hacer viajes fuera de Uruguay, los recibían con un cepillo. Lo iban a buscar en, de hecho, aquí también lo transportaron cuando vino en un cepillo.
Un símbolo interesante de continuidad de su estilo.
En un cepillo. Bueno, cambiamos de tema, pero seguimos en el plano internacional. El Papa León XIV coloca ya su primer mensaje en las redes sociales.
¿Y qué dijo?
Las redes sociales, por si no la conoces, es @pontifex. Esa cuenta fue lanzada en el 2012. Bueno, pues esta publicación, básicamente las primeras palabras que dijo al mundo como Papa, lo puso también en esta red. La paz esté con todos ustedes. Esa fue la primera publicación. La publicación realizada desde la cuenta @pontifex contenía también algunas de las fotografías que han documentado los primeros días de este primer Papa estadounidense en la historia. El Vaticano informó que estaba archivando las publicaciones del papado de 12 años del Papa Francisco. En la red social X, la nueva cuenta no parecía estar activa el martes, pero ahora, bueno, hablemos de que esa cuenta se lanzó en 2012, lo dije, @pontifex, durante el pontificado de Benedicto, fue Benedicto que lanzó esa cuenta. Y ahora está disponible en una variedad de idiomas, en inglés, en español, en portugués, en italiano, en francés, alemán, polaco, árabe y latín. Los papas anteriores no enviaban realmente las publicaciones, eso era curado por el Vaticano como tal. Pero ya esta cuenta volvió a estar activa. ¿Tú sabes cuándo se activó? En el 2023, julio 2023. ¿Y saben por qué se activó? Porque a partir de esa cuenta, nuestro Papa Francisco pues comenzó a compartir críticas a las políticas migratorias del gobierno de Trump. O sea, hasta él se movió y dijo, pásame la cuenta, ven.
Y como ese era el escenario,
correcto,
pues, las críticas desde ahí
hacia el presidente Donald Trump y los comentarios del presidente J.D. Vance. Con eso fue que lo activaron.
Bueno, y ya que tú pones el tema de las redes sociales, de la cuenta en esta del Papa, otro youtuber que cae. El youtuber español Frank Cuesta, conocido por sus apariciones televisivas y su trabajo con animales, afirma que él es un personaje. Él asegura que no es veterinario, ni herpetólogo. Él dice que no padece cáncer y que nunca ha rescatado animales y que todo ha sido parte de un show. Este señor, Frank Cuesta, acumula 1.5 millones de seguidores en Instagram, 4.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Colgó un video ayer martes en sus redes sociales en el que asume la responsabilidad de haber engañado a todos. Pide disculpas públicas por haberse aprovechado de tanta gente. Él, que participó en numerosos programas televisivos relacionados con el mundo animal, entre ellos Wild Frank, que se emitió en España a través del canal D-Max y en Latinoamérica a través de Animal Planet. Este español lleva años residiendo en Tailandia, se encuentra desde principios de marzo en libertad bajo fianza, tras ser acusado en el Tribunal Provincial de Kachanaburi por supuesta posesión ilegal de animales salvajes protegidos. Fue detenido en febrero por las autoridades tailandesas por supuesta posesión ilegal de animales salvajes protegidos en su finca tailandesa Santuario Libertad, donde supuestamente daba refugio a animales. Ahora, él asegura en ese video que nunca ha rescatado animales y que todos han sido comprados. ¿Con cuáles dineros? Con lo de usted, que está apoyando a esos youtubers. Sí, porque cada vez que usted está, ¿verdad?, dándole seguimiento, ahí está. Claro. Y dice, yo tenía unos animales sin papeles legales. Fue la denuncia anónima de una ciudadana tailandesa la que alertó a las autoridades. Los animales que han muerto en el santuario, en la mayoría, han sido por mi propia negligencia. Pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo. Es decir, él hizo un video de mea culpa. Como dicen por ahí, no hay crimen perfecto. No, y lo que está ocurriendo es que cuando se abren los medios para todo, se abre para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Pero el mismo mundo se encarga de ir limpiando, de ir haciendo su propia profilaxis. Pero uh-huh. Sí, es para que los chicos, cuando tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser? Ah, yo quiero ser youtuber. Sí, papá, sí, mamá, sí, tú te sientas con tu niño, sí, y tú le explicas, uh-huh, que hay que tener una carrera, que hay que tener una vida.
Que eso no necesariamente es una realidad.
Exactamente. Que eso no es una, que ser youtuber no es una profesión.
No es una profesión.
Ok. Eso no es, podrá ser una forma de tú tener un ingreso, pero eso no es una profesión.
No es una profesión.
Porque cuando hay que construir un edificio, no lo construye un youtuber. Cuando hay que salvar una vida, no la construye un
influencer,
youtuber.
Exacto. Uh-huh. Sí, un TikToker.
Es eso, ¿eh?
Sí.
Así cerramos este momentito un poco extendido. Habían algunas informaciones, se quedan muchas más.
Con esa línea de pensamiento, Mujica tenía una idea.
Ajá.
El único milagro que hay es haber nacido. Por lo tanto, hay que darle una causa al milagro de haber nacido.
Ya. Así mismo.
Listo. Es. Hacer un algo.
Haga bueno, algo con eso.
Vamos con música.
Y escuchar a Norah Jones siempre es como tan rico, ¿verdad? Más con un café, así. Y esto se llama Those Sweet Words. Bellísimo. Así seguimos.